debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos acompaña Alejandro Garay. Él es doctorante de la Universidad de Missouri, Kansas City, y ha sido profesor visitante de universidades como la Bagnell University en Estados Unidos. Actualmente se encuentra finalizando algunas de sus investigaciones en el Perú. ¿Cómo estás, Alejandro?
¿Qué tal, Oscar? Un placer poder estar con ustedes y compartir algunas ideas.
Muchas gracias. Estamos muy felices de que nos puedas acompañar para esta misión. El día de hoy vamos a hablar de una de tus últimas investigaciones y que también hace parte de tu tesis doctoral, y es sobre este capitalismo extractivo y un poco su relación con todo este fenómeno de la financiarización, que se ha visto mucho y ha tenido mucho bombo, por ejemplo, desde las escuelas post-keynesianas, hablando pues desde la heterodoxia económica, pero que también tiene unos acercamientos muy interesantes y muy profundos, por ejemplo, desde la escuela marxista o incluso de otras escuelas más marginales, o marginales, diría uno, como la escuela regular. En ese sentido, Alejandro, quisiera arrancar preguntándote un poco y volviendo, dando como una especie de paso atrás sobre el tema. ¿Cómo fue el contexto o cómo fue por allá en el siglo XIX un poco cuando arrancó toda esta dinámica del extractivismo en América Latina?
Bueno, en realidad hay que remontarse, digamos, unos 3 o 4 ciclos antes, ¿no? Porque recordemos que desde la conquista, América Latina y principalmente el Perú, Bolivia y México se convierten en centros de extracción minera para el Imperio Español. Eso está altamente documentado, la historiografía sobre el particular es abundante. Y un poco existen ciertos debates y ciertas discrepancias en torno al rol que está inmenso esa cantidad de oro y plata haya jugado en la formación, en la ruptura y hasta la crisis del Imperio Español, ciertamente. Entonces es una historia muy larga la de América Latina con el extractivismo. Dentro del marxismo se menciona que es imposible hablar de la formación del capitalismo, del sistema mundo capitalista, sin dejando de considerar, digamos, esta ingente cantidad de minerales, ¿no? El propio Marx, recuerden, en ese capítulo sobre la acumulación originaria, habla de cómo ese es el pecado original del capitalismo, ¿no? Una de las tantas causas que explican la transición y la emergencia del capitalismo como sistema mundial en el siglo XV-XVI, ¿no? En América Latina en particular y en el Perú, el extractivismo sigue con fuerza después de la independencia. Desde 1921, aún la extracción de minerales sigue siendo parte central de la economía nacional, con periodos de crisis que, digamos, suceden a finales del siglo XIX, pero que al mismo tiempo, este es el contexto, es la guerra con Chile, el Perú entra en una crisis masiva económica muy comparable a la crisis actual, en realidad, en términos de la caída del Producto Bruto Interno. Y entonces, digamos, es el periodo en el cual, luego de una leve recuperación a finales del siglo XIX, inicio del siglo XX, que entra el capital extranjero al Perú, ¿no? Principalmente capital inglés, y digamos, podríamos, si queremos trazar ciertamente el origen moderno del capital extractivo, ya en la era republicana, en la era moderna del país, ¿no? Pero lo más curioso e interesante de todo este proceso es que mucha de la estructura socioeconómica del país todavía tiene rezagos que, si entre comillas, podríamos denominarlos feudales. Hay una economía rural campesina que no está vinculada todavía a los sectores de acumulación. Entonces surge este conflicto, ¿no?, entre el gran capital transnacional extractivo y estas formaciones sociales no capitalistas, como la economía campesina, la sociedad campesina, ¿no? Curiosamente, en el Ande peruano, así como en otras partes del Ande latinoamericano, hay una, digamos, confluyen estas dos actividades, ¿no? Es aquellos espacios en los cuales el campesinado realiza sus actividades, donde se encuentran las reservas de minerales, y entonces surgen estos conflictos, y desde la teorización, desde entender esa dinámica, hay mucha riqueza en eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, obviamente, desde la lógica social, desde el impacto social, hay efectos perversos sobre la economía campesina, ¿no? Entonces, esa es un poco de mi historia. América Latina tiene una larga tradición extractivista que podríamos remontarla hasta el siglo XV, XVI, la era moderna, un poco para recapitular esto, se acelera en el siglo XIX, finales del siglo XIX, y luego vuelve después de un periodo en el cual, como todos sabemos, hay periodos de nacionalización, muchas economías latinoamericanas, digamos, abrazan la teoría de la dependencia de alguna forma, en sus múltiples variantes, y todavía se le da cierta importancia al sector extractivo, la industrialización se convierte un poco en elemento central de estas estrategias, pero con el neoliberalismo hay una regresión hacia el extractivismo, ¿no? Y eso ya es 70s, 80s, eso ya abre, digamos, el camino hacia lo que realmente discuto en el documento al que haces mención, ¿no?
Sí, precisamente en ese sentido quería dirigir mi segunda pregunta, y es hacia preguntarte, esto uno podría pensarlo en una época colonial y un poco poscolonial, pero se habla mucho, por ejemplo, del surgimiento del neoliberalismo y de la profundización de esta dependencia a partir de los 70s, 80s, que viene la década perdida y en adelante, hasta el día de hoy. Pero entonces, te agradecería si nos pudieras contar un poco cómo ha sido, por ejemplo, en el caso del Perú o, por ejemplo, en el caso de la mayoría de las economías latinoamericanas, este fenómeno visto desde este marco, digamos, y entender un poco esa contextualización histórica necesaria quizás para avanzar en el entendimiento de los problemas particulares de América Latina.
Bueno, digamos, el marco es ese marco general en el cual hay una, digamos, se pierde confianza en las políticas que trataban de regular el mercado, digamos, ahí hay una debacle de esta tendencia que sucede en toda América Latina y en el mundo, ¿no? Políticas más keynesianas, industrialización, etcétera, ¿no? Se habla de, como mencionaste, la década perdida. América Latina sufre, digamos, del 70, el 80, crisis múltiples, ¿no? Desde la crisis de la deuda, procesos inflacionarios, en el caso peruano, uno de los más grandes de la historia de la humanidad, en realidad. En el Perú, digamos, la entrada del neoliberalismo y el extractivismo se remonta un poco a un experimento fallido en el periodo 85-90 de cierto tipo de políticas heterodoxas, pero con un gobierno políticamente deslegitimado, que luego genera una hiperinflación galopante en el país, y entonces viene una crisis social muy, muy aguda, que se complejiza con fenómenos naturales. El fenómeno del Niño sucede por ahí a inicios de los 90. Todas estas cosas un poco cambian y permiten la ascendencia del proyecto neoliberal en el país, ¿no? Fujimori llega al poder con apoyo de ciertos sectores progresistas. Y bueno, se implementan las políticas neoliberales como la receta para resolver la difícil situación en la que se encontraba el país, ¿no? Y hay cambios dramáticos, empezando por un cambio constitucional en el 93 que protege y blinda a la inversión extranjera directa de una manera brutal. Digamos, se firman contratos de estabilidad que le permiten al gran capital transnacional estar exento de pagar impuestos, está exento de cualquier pago por repatriación de ganancias, y entonces digamos, el Perú y esto sucede también en otras partes de América Latina, empiezan a competir por atraer inversión extranjera directa, ¿no? Algunos sectores extractivos que habían quedado del periodo previo, del periodo más intervencionista, que estaban en manos del Estado, se privatizan, digamos, centros mineros grandes de propiedad estatal pasan a manos del sector transnacional, con todos estos beneficios que le permiten a ellos obviamente incrementar ganancias de manera impresionante. Y bueno, la estrategia del gobierno neoliberal en el Perú y desde los 90, todos los gobiernos han puesto, digamos, su atención en seguir atrayendo inversión extranjera directa, principalmente en el sector extractivo, y se ha convertido en lo que yo llamo una estrategia de desarrollo, ¿no? Que es la estrategia de desarrollo neoliberal, que luego se complementa con políticas compensatorias, lo que Gudinas llama el Estado compensatorio, que simplemente es hacer gasto social abundante, bueno, abundante entre comillas, dentro de los cánones neoliberales, obviamente, para hacer frente a los problemas sociales, ¿no? Pero al mismo tiempo facilitando que el capital transnacional, principalmente extractivo, sea el motor del desarrollo del país, ¿no? Entonces, digamos, ese es un poco el contexto, ¿no? Es que hemos pasado de un intento, por lo menos en el Perú fallido, de una alternativa de desarrollo que pensaba un poco en industrialización, en políticas de manejo keynesiano, pero que por factores externos, tanto internos y de deslegitimación de la clase política, no logra tener el éxito. Hay una debacle alimentada por el contexto internacional y sobre eso, pues el neoliberalismo, principalmente su versión extractiva, surge en el Perú. La historia es muy parecida en América Latina, en realidad, también.
Claro, y al respecto, pues quisiera hacer una tercera pregunta que nos encaminara un poco. Y es, todo este fenómeno pues es muy generalizado en las economías de América Latina. Han surgido varias perspectivas teóricas, por ejemplo, desde el marxismo, la teoría de la dependencia, o hay posiciones desde el imperialismo. ¿Cómo puede entender uno desde estas escuelas un poco, cómo puede entender las dinámicas y quizás la profundización de este extractivismo que ha venido dándose a partir, por ejemplo, de cambiar un proyecto de desarrollo alternativo por un proyecto, digamos, dependiente de la inversión extranjera directa? Y en el fondo, pues, ¿qué significa todo esto para un país como Perú o para América Latina en general?
Bueno, estos debates son muy interesantes, aunque olvidados realmente en las últimas décadas, ¿no? Si uno se remonta un poco a los 70s, 80s, hay un debate muy rico, sobre todo dentro del marxismo, ¿no? Un poco para discutir el desarrollo capitalista de América Latina, ¿no? Debates que creo yo se ven influenciados por debates previos que empiezan a surgir en los 40, 50 acerca de la transición del feudalismo al capitalismo, debates famosísimos entre Suisi y Dobbs, internalistas versus externalistas. Entonces, hay una preocupación teórica también en América Latina por entender nuestro lugar y el desarrollo del capitalismo en América Latina. El esquema general desde el marxismo a nivel teórico ha sido siempre verlo desde la teoría de los modos de producción. Ha habido lecturas bastante mecánicas de decir que pues los remanentes históricos, como por ejemplo el campesinado en el Perú, que tiene una herencia grande que viene desde la época precolonial, son rezagos de cierto tipo de que se complejizan con la colonización, y entonces tenemos cierta forma de feudalismo, ¿no? O ciertas sociedades con rezagos feudales. Entonces, sobre eso hay un gran debate en América Latina. Bartra, digamos, tiene una colección muy linda de este tipo de ensayos entre teóricos de América Latina hablando sobre cuál es la realidad, ¿no? La Clau, con este ensayo famosísimo, creo que del 76, donde discute la naturaleza de la hacienda latinoamericana, ¿no? Si es capitalista o no, y ese debate con Gunter Frank. Y entonces es un debate muy rico. La teoría de la dependencia, digamos, trata de entender, trata de hacer sentir una de sus preocupaciones centrales, es entender eso, ¿no? Entender cuál es el lugar histórico de América Latina, cuál es su composición de clase, cuál es su estructura y cuál es su lugar en el sistema mundo. Lamentablemente esos debates se pierden, se tiene una caricatura de la teoría de la dependencia como aquella en el cual todos nuestros problemas son parte de nuestra dependencia externa, cuando yo creo que hay muchos matices en la teoría de la dependencia. Hay mucha riqueza para entender estos fenómenos en realidad. Afortunadamente se está retomando, ¿no? Hace poco salió un artículo muy interesante, un poco diciendo hay que volver a la teoría de la dependencia, ¿no? Y pues otra vez tratando de sacar esos mitos que existen sobre la supuesta simplicidad que tiene la teoría de la dependencia, sobre su excesiva mirada externa, sin buscar, variables analíticas internas que expliquen nuestra condición. Yo creo que eso está cambiando un poco. Mi propuesta en particular va un poquito más allá de la teoría de la dependencia, va más allá un poco, dejamos los modos de producción y entonces estudiamos estas lógicas, y lo digo en plural porque esto es un esfuerzo colectivo de mucha gente, que principalmente de la gente que está asociada a esta reconceptualización del marxismo de parte de Resnick, Richard Wolff y Stephen Resnick. Y entonces es de ver esto como un proceso muy dinámico, pero a través de usar una lógica epistemológica que le llamamos de la sobredeterminación, que no toma solo en consideración la variable meramente económica, sino que dice que para poder entender estos fenómenos hay que entender esa dinámica tan compleja que existe entre lo económico, lo social, lo natural, lo político, ¿no? Pero desde el marxismo hay una preocupación por entenderlo esto desde la concepción de clase. Entonces, se habla de que debemos tener un punto de entrada, y ese punto de entrada teórico es la clase, ¿no? Pero no la clase entendida desde esta lógica muy común en el cual la clase se identifica con la propiedad. Y digo con la propiedad es que históricamente pues el manual típico marxista es: hay dos clases antagónicas, el capitalista y el proletariado, ¿cierto? ¿No? Uno tiene la propiedad de los medios de producción, el otro no. Y entonces, a través de una relectura de Marx, se habla de que, bueno, la clase en realidad es un proceso, y él es proceso de producción y apropiación y distribución de plusvalores, ¿no? Pero que además esta noción de la clase como proceso puede trasladarse hacia formaciones sociales no capitalistas, ¿no? Como el campesinado, y entender su lógica económica, social y política a partir del uso de esta noción de clase, ¿no? Ya no hablaremos de plusvalor o de plusvalía, sino de plustrabajo. Digamos, en la lógica del no capitalista también hay excedentes, no necesariamente en forma de plusvalía, sino en forma de trabajo excedente, ¿no? Entonces, digamos, hay mucha riqueza en esto, hay mucha riqueza en el marxismo para entender estos fenómenos, y bueno, por ahí creo que es interesante ver que se están retomando estos debates, ¿no? Hay mucha literatura que se ha publicado en los últimos 20 años, y eso realmente es muy rico, ¿no?
Y más o menos un poco tratando de cerrar con esta pregunta, ¿uno cómo podría ver, por ejemplo, los diferentes conflictos que existen o que se están dando, por ejemplo, en el suelo y en el territorio del Perú, desde un marco o desde un marco teórico como el que tú estás mencionando?
En el artículo hiciste mención al inicio del programa, lo que yo hago es un poquito discutir el proceso de disposición de tierras que ha existido producto de la entrada del capital transnacional extractivo, ¿no? Como mencioné, lo que sucede es que donde están las reservas más ricas de minerales en el país, estas áreas están habitadas por lo general por comunidades campesinas indígenas, ¿okay? Que han habitado estas áreas altoandinas por, si no, cientos de años, digamos, muchas décadas, ¿no? Tienen derechos ancestrales sobre esas tierras, la organización social de esas comunidades es muy compleja. Algunas de estas comunidades tienen actividades que se vinculan con el mercado, hay cierta producción de excedentes que va hacia el mercado, es el intercambio. Hay una lógica interna también que se basa en la reciprocidad, en otro tipo de vínculos que, digamos, son parte de la vida social y económica y política de estas comunidades, ¿no? Entonces, no es extraño que en un país en el cual un gran porcentaje de la tierra esté en manos de estas comunidades, sobre todo en estas zonas altoandinas, y sean estas tierras las que, a partir de, la entrada del neoliberalismo y de esta estrategia basada en el extractivismo, hayan colusionado, ¿no? En tanto que el Estado, siguiendo su lógica de esta estrategia de promover la inversión extranjera, ha entregado las licencias al capital transnacional, Y entonces ellos van a hacer valer sus derechos y surgen los primeros conflictos, ¿no? Obviamente hay un conjunto de normas que deben, digamos, cumplirse, pero que en el balance general siempre terminan favoreciendo al gran capital transnacional, ¿no? El Estado sigue persiguiendo su lógica, sigue defendiendo los intereses del capital transnacional, criminaliza la protesta social, criminaliza las protestas medioambientales, antimineras, y entonces los conflictos se agravan. En el escenario más optimista, hay procesos en los cuales se para la actividad minera, los conflictos persisten, no de manera tan pronunciada, pero están ahí, ¿no? Y en los casos, digamos, más dramáticos, se destruyen comunidades completas. Otra vez, a veces no lo entendemos porque no entendemos la lógica de organización de estas comunidades que por cientos de años han desarrollado, digamos, una lógica interna, un ecosistema en el cual habitan y que, pues, cuando vienen son desplazados de las tierras, son reubicados, porque ese es, digamos, el marco al cual el capital transnacional tiene que atenerse. Pero trasladarlos y darle compensaciones por la pérdida de esas tierras realmente no resuelve el problema central, que es la destrucción de una forma de entender el mundo, una forma de ver, una forma de vivir, ¿no? Entonces, los efectos, y hay mucho trabajo antropológico sobre esto, sobre todo en el Perú, han sido devastadores, ¿no? Hay los niveles de alcoholismo, digamos, se han incrementado la violencia, etcétera, un clima en el cual, digamos, ha transformado a estas comunidades. No quiere decir que esa es la única variable, pero digamos, esas son las consecuencias de este proceso, ¿no? Las dos regiones en las cuales yo desarrollo la investigación, había momentos en la cúspide del modelo extractivista, por ahí por el 2013-14, en el cual un porcentaje altísimo de la tierra estaba en concesiones. Había regiones enteras, perdón, provincias, que es la unidad de territorial en el país después de la región, que estaban bajo denuncio minero en su totalidad, el 100% del territorio, imagínate, estaba con denuncio minero y con posibilidad de ser explotados si el capital transnacional decidía hacerlo. Entonces, y pues esas zonas están habitadas. Y además el agua es un elemento otra vez central, la minería usa abundante uso del agua, el agua se contamina y entonces no solo termina siendo un problema para las comunidades, sino también para las áreas urbanas que están, ¿no? Solo para terminar, yo sé que el asunto está ya, también no lo discuto en el paper, pero ha cambiado mucho la dinámica de las ciudades, ¿no? Ahorita hay cierta investigación que hace referencia al efecto del extractivismo en los asentamientos urbanos y cómo ha transformado, sobre todo a través de un proceso de financiarización de la vida diaria, ¿no?
Claro, Alejandro, pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo. Sin embargo, creo que queda muchísimo por hablar un poco sobre el estudio de caso, podría decir uno. Pero que por ahora y en un primer momento hicimos y hablamos de los fundamentales y las principales concepciones teóricas necesarias que se deben tener para entender y afrontar un poco el fenómeno, por ejemplo, en el caso del Perú, que es un poco lo que tú describes en tu documento. Pues, sin embargo, pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Oscar. Un placer poder haber compartido algunas ideas con ustedes y con la audiencia y programa.
Y esperamos, pues, tenerte próximamente en una nueva emisión donde podamos profundizar un poco en todos los efectos que tiene, por ejemplo, para estas comunidades y estos territorios en el Perú. Entonces, pues nada, muchas gracias, Alejandro. Gracias a todos los oyentes. Gracias a la producción en UN Radio. Le recordamos a todos nuestros oyentes que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia la pueden enviar al correo debateeconomico@unal.edu.co. Como siempre, les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día. Muchas gracias.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
debates económicos.